El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy María Mludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio. Un placer nuevamente contar con todos los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el estudio pórtico de Recinto Universitario de Mayagüez. El doctor Leonardo Flores, quien es catedrático del Departamento de Inglés de Recinto Universitario de Mayagüez, fue el editor de la tercera edición de la prestigiosa revista Electronic Literature Collection, una antología que se publica cada 5 años con énfasis en la literatura electrónica. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos sobre este transcurso de la literatura electrónica y cómo se plasma en esta importante revista, está con nosotros el doctor Leonardo Flores, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo está, profesor?
Ay, muy bien y muy contento de estar aquí contigo.
Gracias por estar con nosotros. Para aquellos que no los recuerden, queremos darle el trasfondo de que el profesor ha estado en varias ocasiones con nosotros porque recibió la prestigiosa beca Fulbright. Estuvo, ¿dónde estuvo?
En Europa,
en Noruega por un año, precisamente investigando sobre esto. Este tema, literatura electrónica, y él nos ha explicado un sinnúmero de ocasiones de qué se trata, pero yo creo que tenemos que retomar esa explicación para aquel que se enfrenta por primera vez en ese tema y así ponerlo en contexto con esta publicación que ahora usted ha tenido el privilegio de editar. Y usted ha estado estudiando y se ha estado enfocando y especializando en esta área de literatura electrónica. Profesor, ¿de qué se trata?
Pues mira, la literatura electrónica es la literatura que surge de esa intersección entre las tecnologías digitales y la palabra, el impulso creativo. Nosotros, como seres humanos, nos encanta expresarnos con la palabra, sea escrita, sea hablada, sea en muros como graffiti, ¿verdad? Y cuando nos encontramos con las computadoras de frente, no podemos evitar crear cosas donde la palabra toma ventaja de esa tecnología que tenemos por delante. Por ejemplo, la primera obra de literatura digital que conocemos fue creada en 1952 por un inglés que se llamaba Christopher Strachey. Él estaba en Manchester utilizando una computadora que se llamaba la Mark I. Fue la primera computadora que salió de la Segunda Guerra Mundial, de las primeras computadoras que salieron al mercado para universidades y compañías. Ocupaba una habitación completa. Era una de estas monstruosidades que utilizaban tarjetas con rotitos, ¿verdad?, para el código. Pues ese hombre creó una parodia. Bueno, una obra que es un generador de cartas de amor. Y genera unas cartas de amor, pues, absurdas, ¿verdad? De cierta manera lo que está es burlándose un poco de lo formulaicas que pueden ser las cartas de amor. Pero el resultado, pues, es muy divertido. Y así como eso, se han diversificado muchos, muchos géneros. Según la computadora, llegó a los hogares de la gente en los años 80 en particular, la gente empezó a crear cada vez más. Y ahora con el Internet hubo una explosión. Y del Internet ya llevamos más de 20 años, ¿verdad? Del web como lo conocemos. Y ahora mismo hay una diversidad enorme de obras. Y estas colecciones de literatura electrónica capturan ese vibrar, esa expresión artística. Para darte un ejemplo concreto, ¿verdad? pues ya vimos el ejemplo del generador de poemas de amor. Pero de la misma manera hay poemas que bailan sobre la pantalla. Tienen animación, combinan elementos multimedia, ¿verdad? Sonido, audio, video, imágenes, aspectos interactivos. Hay poemas digitales y hay obras digitales que son videojuegos y que uno tiene que jugar la obra para poder descubrirla, percibirla, etcétera. Hipertextos, hay miles y miles de obras.
Quiere decir, por lo que estoy entendiendo, profesor, que esto de los multimedios tiene que estar presente para considerarse como literatura electrónica. O sea, no solamente el escrito, sino que el escrito tiene que estar integrado a otra modalidad.
Esa es una de las vertientes más importantes, pero no es esencial.
Okay.
Por ejemplo, la computación. Las primeras varias décadas de literatura electrónica eran generadores, donde lo que hacían era que uno escribía un programa que generaba poesía, cuentos, lo que fuera, y entonces hasta conversación, porque los robots han estado desde el 1956, y en muchos de estos casos se imprimía el resultado. Uno corría el programa, generaba algo que salía impreso. O sea, que no era multimedia, pero envolvía computación. Así que multimedia, interactividad, computación son las tres vertientes más importantes que definen la literatura electrónica.
Y es algo, un tema dentro de los saberes que estudiamos en la universidad bastante nuevo. Y es ahí que usted obtiene esta beca Fulbright para investigar y de allí en adelante usted ha seguido pues generando información, su propio lugar donde usted comparte temas sobre este asunto. Pero podríamos decir que es un saber bastante joven.
Sí y no. O sea, el campo lleva, ¿verdad? Esto se ha estado discutiendo desde los años 80. Pero, lo que sucede es que, obviamente, cuando comenzó todo esto a estudiarse, en los años 90 fue que empezaron a organizarse las comunidades que estudian y les fascinan la literatura electrónica. Y en distintos lugares van surgiendo comunidades. Nosotros somos los que en inglés se conoce como el early adopter. La gente que lo vio y dijo, aquí hay potencial y le interesó desde el comienzo. Que es un porcentaje extremadamente pequeño de la población. ¿Qué sucede? Esto está creciendo porque cada vez más las generaciones están... O sea, yo tengo una niña que va a cumplir 9 años ahora, un niño de 6 años. Ellos se están criando con libros, sí, pero también iPads, computadoras. O sea, los estudiantes que están ahora mismo en la universidad y los que están en el sistema escolar, para ellos siempre ha habido internet. Siempre han existido los videojuegos. Uh-huh. Siempre, o sea, y ellos ahora mismo tenemos una ruptura cultural y en educación de que estos videojuegos, estos iPads, eso es para jugar, eso es para perder el tiempo, eso son boberas. La literatura seria, el conocimiento serio está en los libros. Esa es la ruptura que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Y ellos la ven y la sienten. ¿Qué sucede? La literatura electrónica es un puente. Porque pone la palabra, pone esta perspectiva artística, creativa, humanista, expresiva, dentro del entorno digital. Y los estudiantes, los jóvenes, se dan cuenta de que, wow, en este espacio yo puedo hacer cosas que me gustan, como jugar, como cosas interactivas, apps, etc. Y lo puedo hacer y yo puedo escribir para eso. Yo puedo expresarme en esos espacios, que ya lo están haciendo, ¿verdad? A través de medios sociales, Snapchat, Instagram, lo que sea, ¿verdad? Los memes, por ejemplo.
Eso le iba a preguntar yo desde un principio. ¿Los memes serán literatura electrónica?
Es una de las puertas.
Sí.
Es una de las entradas porque en vez de estar escribiendo sobre el papel virtual en blanco, como es un procesador de palabras, Microsoft Word, el que sea, ¿verdad? Uno está escribiendo, está poniendo como si fuera tinta sobre papel, como si fuera una maquinilla virtual. Pues no, ellos están escribiendo sobre imágenes. Uh-huh. Están escribiendo sobre imágenes en movimiento, con los GIF, uh-huh. ¿verdad? Que eso se van moviendo.
Y hay crítica social, y hay comedia, y hay de todos los géneros, sí.
Y entonces, pues, es interesante, ¿verdad?, para ellos el ver que sí es algo divertido, pero también se puede usar para crítica social, también se puede usar para asuntos más personales y expresivos. Y es una de las puertas. Y de allí están caminando y llegando al trecho que los va a llevar a la literatura electrónica.
No, y entonces también allí entraría, aparte de lo que usted denomina los early adopters, me imagino entre ellos vos incluido, ahí entonces un poco transcurrimos esa brecha que hay desde ese conocimiento hasta que esto llega formalmente a la academia. Y me imagino que mucho de esto es lo que usted ha estado trabajando durante estos años a través de la beca Fulbright y los proyectos que tiene.
Sí, definitivo. Mi proyecto ILOB Poetry, que se ha convertido en algo enciclopédico. Te estoy hablando de ahí más de 600 reseñas de obras digitales. Y mi meta con ese proyecto era presentarle a una audiencia estas obras para que supieran y pudieran apreciar qué es lo que está sucediendo ahí y cómo esto no surge del vacío, sino de las tradiciones literarias y artísticas del siglo XX y XXI. O sea que lo que hago es un proyecto que está diseñado para el público en general, no necesariamente para la academia, y da una perspectiva humanística de estas obras digitales. Yo no publico las obras, yo las reseño. Yo utilizo mi peritaje como experto en esta área y tengo otros contribuyentes quienes me ayudan a prestar su peritaje y analizamos estas obras para no tan a fondo, las analizamos para que la audiencia pueda apreciarlas por sí misma.
Y precisamente, profesor, esa pericia y por lo cual le hemos dado este trasfondo es que ha llevado al profesor que se ha escogido como el editor de la tercera edición de Electronic Literature Collection. Sobre eso le hablaremos en detalle luego que regresemos de esta pausa. Así que no se retiren, por favor.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no corpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con el doctor Leonardo Flores. Él es catedrático del Departamento de Inglés del Recinto Universitario de Mayagüez, el experto aquí en el Recinto de Literatura Electrónica, el experto en Puerto Rico de Literatura Electrónica. Y se le dio la tarea de ser el editor de la tercera edición de la prestigiosa revista Electronic Literature Collection, una antología que se publica cada 5 años con énfasis en lo que es la literatura electrónica que le acabamos de explicar ampliamente en el primer segmento. Le ofrecimos un trasfondo de qué se trata. Profesor, ¿cuán importante es esta revista? ¿Qué representa para usted poder tener este privilegio de editarla?
Pues fíjate, el Electronic Literature Organization, que es la organización existente, activa, tal vez más antigua, comenzó a finales de los años 90, que estudia la literatura electrónica, publicó la primera colección en el 2006. Esa colección, el volumen 1 de la Electronic Literature Collection, que son publicaciones abiertas, gratuitas para el público, consistía de 60 obras históricas en una variedad de géneros de literatura electrónica. Y esas obras, ¿verdad?, estas colecciones que han producido, primero que nada, pioneros en esta área. Sí, habían existido revistas y otras publicaciones que compilaban y publicaban, y aún existen, ¿verdad?, obras de literatura electrónica. Pero esta fue la primera antología donde se presentaba un marco, se les daba un marco teórico a las obras, se presentaban a la comunidad procesadas, preservadas, para que las pudieran apreciar. Esas obras se han convertido en las más estudiadas, se han convertido en ¿verdad?, obras muy importantes dentro del campo. La meta no es crear un canon. De hecho, la idea de un canon es una idea anticuada en los estudios literarios y que se debe resistir y cuestionar. Pero el resultado ha sido de que lo que se publica en estas colecciones tiene un gran impacto en el campo. Y sí, de cierta manera, se convierten en canónicas, aunque buscamos resistir ese tipo de jerarquía. Ahora, ellos publicaron una segunda edición, el segundo volumen, en el 2011. Y la manera que esto funciona es que, ¿verdad?, más o menos cada 5 años se publica la colección. La junta de directores de la Electronic Literature Organization reciben nominaciones y eligen un comité de 4 editores. Y ese comité de 4 editores se encargan de todo el proyecto. La organización no se mete en el asunto, le da rienda suelta a esos 4 editores para hacer un llamado a la comunidad a someter obras, hacer un escogido de las obras, preparar la colección y publicar la colección, que la publica el Electronic Literature Organization. Pues en el 2011 salió el volumen 2 y consistía también de 60 obras. Ahora, hace 2 años casi me eligieron como parte de la junta editora, ¿verdad?, junto a mis coeditores Anastasia Salter, Stephanie Bolluck y Jacob Garvey. Y me pusieron a cargo del proyecto. O sea, yo soy coeditor como los demás editores. En el aspecto de rol editorial, somos iguales, somos pares. Ahí no hay jerarquía. Yo sí estuve a cargo de dirigir el proyecto, de asegurarme de que todo corriera, ¿verdad? Y bueno, hicimos un llamado que recibimos 500 obras, más de 500 obras, cuando hicimos el llamado, que estuvo abierto 3 meses durante el 2014, de agosto a noviembre del 2014. En el transcurso del año siguiente, leímos todas esas obras, hicimos unas rúbricas para evaluarlas y de ahí hicimos un escogido final de 114 obras. Fíjate que es casi el doble de las 2 colecciones anteriores, pero es que el campo ha crecido,
sí,
tanto.
Han evolucionado los medios. Y
ha diversificado. Sí. Esta fue la primera colección que se produjo en la era de los medios sociales, por ejemplo. Uh-huh. Y el impacto que tuvo nuestro llamado en comunidades internacionales fue enorme. Nosotros tenemos a más de 13 países representados. No, no, 26 países, 13 idiomas representados. ¿Verdad? O sea, ha habido una diversificación enorme. Tenemos 14 obras que fueron escritas en español, de Latinoamérica, de España. Tenemos en portugués, alemán, francés, polaco. La comunidad polaca de literatura electrónica sometieron muchas y buenas obras, y ellos tienen una gran representación aquí. De la misma manera, la comunidad latinoamericana se movió y lograron posicionar buenas obras en esta colección. Así que, ¿verdad? En febrero del 2016, por fin publicamos esta obra. Está disponible en la red. Si hacen una búsqueda por collection.eliterature.org, ahí encuentran las tres colecciones. Y sabe que una de las cosas más importantes que debo recalcar fue el gran apoyo que recibí aquí en el recinto. Durante esos 2 años del proyecto, y ahora estamos finalizando, afinando, ¿verdad? Ya publicamos la colección y estamos afinando unos detalles, pero ya está publicada. Yo disfruté de descarga, de un curso de descarga para poder dedicarle tiempo a este proyecto. Y esto, ¿verdad? Fue gracias al Decanato de Artes y Ciencias. También tuve un asistente de investigación, también auspiciada. Auspiciados, tuve 2 asistentes, 2 estudiantes graduados distintos, 1 año cada uno, gracias al decanato. Y el mismo programa Primera Experiencia Laboral, que se administra desde el decanato, la decana asociada de asuntos estudiantiles, tuve un estudiante trabajando 20 horas semanales conmigo durante este año. O sea que la ayuda y el apoyo que he recibido han sido enormes. Y de hecho, el recinto universitario de Mayagüez aparece como el auspiciador número 1 de esta colección.
¿Y los demás profesores son profesores de otras universidades, los demás editores?
Sí.
¿Siendo usted el único de Puerto Rico?
Bueno, sí. Una de las editoras estaba en el Pratt Institute, ahora está en University of California, Davis, Stephanie Bullock, Anastasia Salter, es profesora en la Universidad de Central Florida. Y Jacob Garby es estudiante doctoral en la Universidad de California en Santa Cruz.
Y Leonardo Flores, de Recinto Universitario de Mayagüez. Profesor, entonces se nos está corriendo el tiempo bien rápido, pero pues háblenos un poquito. Sé que nos quería dejar escuchar algunas de los trabajos que podemos encontrar en el volumen.
Pues sí,
y explicarnos un poco.
Fíjate, como es una entrevista radial, hice un escogido de algunas de las obras que tiene un componente de audio importante. Un ejemplo es una obra, se llama Prosthesis, que es casi como si fuera un álbum grabado de voz de un poeta digital talentosísimo, se llama Ian Hatcher. Él hizo una serie de poemas que utilizó computación en no solamente en la generación de los poemas, que vamos a escuchar el primero de esa colección, sino que incorporó aspectos de código y aspectos de computación dentro de las obras. Por ejemplo, la que vamos a estar escuchando ahora se llama 01++, que está jugando con el aspecto de lo que es una señal digital, que es señal o no señal, 0 o 1. Vamos a escuchar un momentito de esto.
For I. If I if I it if it and I if it I if I if it it if I is if I fit if it if and I if it and I in I if I fit I if it is in if it and I if I fit I for I I for I if I if in I it I is I sit I fit I in I fin I sift in if I this I stint I fits I shift in I if I is sit fit in I shift if it is I shift shifting
Según puedes notar en esa obra, el I es como el uno en la señal. Estamos escuchando if, shift. Estamos usando, está refiriéndose a teclados, está refiriéndose a código computacional. Esta es de cierta manera la introducción de una secuencia de 7 poemas grabados. Y bueno, les invito a que exploren y escuchen más de eso. Le puedo dar un gustito de otra obra de un poeta, se llama Andrew Campana. Se llama Automation. Y lo que hace es generar mensajes de un sistema de transporte en Japón. Que de cierta manera resultan absurdos. Vamos a bajar aquí un poquito para que la vean. Y entonces,
the crowds are beginning on platform 3. Please prepare yourself.
Cada 8 segundos genera un mensaje falso.
The station master is laughing on platform 9. Please confirm.
Y como son generados, se van convirtiendo cada vez más absurdos.
The rapid train is awakening on platform 25. Please explain.
Y a veces, ¿verdad? El tren.
The subway is floating on platform 23. Please cooperate.
Y en este caso, para beneficio de los amigos que nos escuchan, es imagen y audio.
Exactamente.
El que escuchamos anteriormente es solamente audio y esta es la magia del portal, que tiene pues diferentes medios, diferentes multimedios. Y profesor, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Yo sé que usted nos traía otros ejemplos, pero yo creo que en otra ocasión podemos seguir hablando y enfocarnos en compartir con la audiencia más de estos ejemplos. Sí. Gracias por compartirnos un poquito más de cómo se perfila y cómo va desarrollándose la literatura electrónica. Si quiere compartir nuevamente el portal para los que se queden con el sabor de ir allí y conocer un poquito más.
Seguro. Bueno, si van a collection.eliterature.org pueden conseguir esas obras, y también si van a ilovepoetry.com también pueden conocer mi otro proyecto, donde podrán descubrir mucha, mucha obra de literatura electrónica.
Y sé que vamos a seguir hablando de ese tema.
Gracias.
Gracias, profesor, y a ustedes por su sintonía. Será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.